prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Ancor.
Ahí las ganas que tenía yo de tocar el pito, Ángel.
Oye, Gema, el pasado programa no viniste.
No vine.
Ahora no viene José Luis.
¿Te diste cuenta que no vine?
Aquí el único que está soy yo, Juanda.
No
que
mientas.
Soy como los cuadros de Onda Cro.
Tiene muy poca vergüenza que, diciendo que eso, ¿eh?
Siempre estoy aquí.
Muy poca vergüenza.
Siempre estoy aquí.
Muy poca, no voy
Juanda,
a decir nada más.
A que te has acostumbrado ya a mi presencia. Vale.
Pero yo he venido, ¿te has dado cuenta?
Hoy has venido, me da mucha cuenta. Bienvenida, Gema Morena, ¿cómo estás?
Bienvenido, muy bien, muchas gracias, Javier.
¿Qué tal tu semana?
Javier. ¿Qué estás yo pensando? Que
no lo sé, ni lo quiero saber. Tu vida privada fuera de las ondas, por favor.
No, lo digo por aquel amigo en común del que tienes celos.
Ah, es verdad. Un abrazo a nuestro amigo común, Javier.
Javier, un abrazo muy grande, Javier Clavero.
Bueno, esperamos próximamente.
¿Qué tal estás, Ángel?
Estoy
¿qué
muy
ha
bien.
Pasado?
Hoy
¿qué
venido...
tenemos pensado para hoy?
Joder, pues hoy tenía unas ganas de un programa porque llevo persiguiendo a la invitada a la entrevista.
¿Sí?
Madre,
se ha hecho desear.
Todavía tenía el pelo negro yo.
Qué exagerado.
De verdad. Era más joven yo cuando la empecé.
Tenías más pelo y medías 1,90.
Bueno, cuando medí 1,90 nunca ha sido eso. Pero ya tenía ganas. Y además tenía reservado este tema de hoy para esta invitada. O sea que es que lo hago porque viene ella. Si no hablaríamos de otra cosa, de fútbol o de lo que sea.
Bueno, bueno pues entonces es un placer el tenerla hoy aquí. No vamos a desvelar todavía su
identidad. Todavía no.
Vamos a mantener ahí en vilo a la audiencia.
Tengo una sorpresa para ella.
¡Ay, qué bonito! ¡Dios mío! ¡Qué emocionante! Bueno, que sepáis, queridos oyentes, que el tema de hoy es, como siempre, muy interesante, pero hoy además es un tema comprometido. ¿Cuál pues es sí, el tema, Javier?
Pues el compromiso.
¿Qué me pasa a mí con Javier? Eso es que me está mandando algo telepático.
Juanda, ¿qué está pasando?
Juanda, hola, por cierto.
Hay tensión.
Ay, el pobre, qué
bueno,
cara pone.
Hoy vamos a hablar del compromiso. Uh-huh. El compromiso sobre todo en la empresa, uh-huh. ¿Vale?
Eso es.
¿Y qué pregunta al día hacemos, Gema? Venga, dice.
Pues eso, ¿cómo generamos compromiso en nuestra organización? Aparte de nuestra vida personal, ¿cómo podemos trasladar esa idea de comprometernos en el mundo de la empresa y con los compañeros de trabajo y el propio trabajo?
Y además, que es que habla luego tertulianos que nos hablarán de compromiso o de lo que ellos quieran. Yo creo que tenemos tertulianos que van a hablar de lo que les dé la gana. Así que,
esto siempre acaba siendo así. Pero bueno, vamos a plantear el tema.
Oye,
para
hasta
tener
tu morco, ¿vale? Que cómo generamos compromiso, ¿no?
¿Cómo generamos compromiso? Principalmente en las organizaciones.
Venga, perfecto.
Ahí lo dejamos. Y antes de presentar a nuestra invitada estrella, que también, hombre, estrella.
Estrella.
Ya estoy desvelando algo de tu nombre, jajaja. Ja, ja. Ahora, antes de...
Es un problema de humor, ¿eh? ¿Has visto?
Estamos hoy.
Está jugando aquí. está impartiéndose toda la caja, Juanda.
Vamos a escuchar a don Ángel Largo, con su monólogo
venga,
habitual.
Venga, hoy voy a llamar. A ver,
dale, Juan,
dale.
Haciendo el humor.
Queridos amigos y amigas de Humor & Co., muchos preguntaréis, ¿cómo surgió esta sección llamada Haciendo el humor? La respuesta es que desde hace un par de años vengo enviando un correo electrónico a todos mis contactos llamado Los Lunes con Humor. Tú lo recibes, ¿verdad, Gemma?
Sí, puntualmente.
Para alegrar la semana entrante a todas las personas posibles. Esta iniciativa, que tuvo mucha aceptación y cada vez es mayor la comunidad de amigos y amigas que la compone, ¿vale? Pues empecé contando alguna anécdota suelta de las muchas que me han sucedido a lo largo de mis 45 años ya.
¿45? ¡Oh, qué jovencito!
Y pronto se fue convirtiendo en un rosario de anécdotas divertidos, tanto mías como de otras personas. Muchas personas dudaban de su veracidad, y todavía dudan, ¿eh?
Sí, eso ocurre. Es que algunas cosas que cuentas, Ángel...
Y de que metiese algo de sentido poético a la historia, ¿no? Como que exageraba, ¿vale? Pero os aseguro que todas las historias son ciertas y reales. Pero eso, bueno, pues por eso empecé a contaros alguna de mis historias en la radio, de manera que me servía de terapia para desahogarme, me ahorraba la pasta del psicólogo o psiquiatra, según me catalogáis mi problema, y además reunía uno de mis requisitos para que mi ego se vea complacido.
¿Cuál?
Que me gusta llamar la atención.
Ah, eso te ocurre continuamente.
Me gusta llamar la atención, y sí, lo confieso.
Sí, sí.
Desde muy joven me ha gustado llamar la atención. Me he disfrazado, y aún lo hago, incluso travestiéndome, ¿vale? El concurso Drag Queen nació conmigo.
Yo eso lo vi. Yo lo vi eso, ¿vale? Testiga.
No descarto presentarme a un concurso Drag Queen. Juanda, ¿tú te presentas conmigo o no? Sí, sí.
Bueno,
no sé, das el perfil.
Sí, pero si viene José Luis también, si no, no.
También, me vestí. Vale. Pues he dejado, he llegado a dejarme medio bigote para que una chica se fijara en mí.
¿Qué dices?
Me he tirado al ruedo una vaquilla. No me he tirado una vaquilla, me he tirado al ruedo. Hay que interpretar bien las palabras, ¿vale? Me lancé, eso quiere decir, que eso, me lancé, que, porque había una vaquilla para torearle, porque una chica me dijo que ella se sentiría muy bien si me tiraba al ruedo a
¿esa
torear.
¿Esa chica estaba bien de la chaveta?
Bueno, eso es otra historia que contaré en otro monólogo. Sí. El caso es que me la muñeca rota, porque me arrolló la vaquilla. Muy bonito todo. Me tiré en paracaídas y me rompí el peroné y los ligamentos internos. Y esto no fue por ninguna chica, esta fue por mi crisis de los 40.
Madre mía, mi vida.
Sin contar mi presentación al programa de Operación Triunfo.
Eso es verdad.
Pero con el oscuro deseo de conocer profundamente a Chenoa. Y también de cantar.
¡Qué obsesión!
Además, mi falta de vergüenza ajena, cada vez que canto una canción en este programa...
Yo soy testiga también.
Incluso profesando mi amor platónico por Soraya Sanz de Santamaría. Es que me gusta llamar la atención.
No lo puedes evitar.
El caso es que donde hay una reunión, no quiero pasar desapercibido. No me puedo mantener callado. No deseo ser ignorado. No huyo de los focos. Busco con ansiedad el micrófono para el karaoke y también para la radio. Incluso he dado alguna conferencia y he bailado un tango.
Yo te he visto también
sí,
hacer eso.
Sí, 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 lo hay, sí. Está por la red. Está
sí,
por la
sí,
red,
sí, ¿vale? está.
He llegado a la conclusión de que, pues me gusta llamar la atención. No me gusta pasar desapercibido. Si hay amigos, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, terapeutas o cualquier amiga entre 20 y 60 años que me considere atractivo, ¿es esto un problema? ¿Estoy enfermo? ¿Puede degenerar en actos denigrantes para la sociedad? Doctor, doctora, o simplemente amigo o amiga que puedas ayudarme. Estoy muy mal, pero he reconocido mi adicción.
Es el primer
tú puedes
paso.
Ayudarme. Tú que estás al otro lado de donde estés, tu tablet, tu portátil, tu smartphone, tu reproductor musical favorito de última generación con sonido Dolby Surround, o estés donde estés, échame una mano. Manda hashtag ayuda a Ángel de su adicción a ser protagonista en todo momento y en todo lugar para satisfacer su ego de una infancia complicada y una juventud sin el efecto femenino suficiente.
Ole ahí, esa adicción.
Si
sí,
te
señor.
Caben 140 caracteres. O manda solo eso de cómo crees que puedes ayudarme con el hashtag tumorco. Ayúdame a ser discreto. Mi familia te lo agradecerá. Dale, Juanda.
La entrevista.
Es lo que le pasa a Ángel, que no puede evitarlo, ¿verdad, Ángel?
Hoy
no puedes
voy a estar
evitarlo.
Callado.
Hoy vas a estar callado por
ser discreto.
Por llevar la contraria.
Hoy solo me desnudo, nada de hablar.
Bueno, teníamos, decíamos al principio del programa que teníamos una invitada estrella. Lo de estrella tiene un doble sentido en el fondo, ¿verdad? Porque tiene que ver con su nombre, ¿no? Eso es así. Y vamos a presentarla ya, Ángel.
Preséntala tú, ya, Gemma, anda, por fin, que a mí me da vergüenza.
¡Ay, qué emoción, Dios mío! Ella es Esther Pérez Bravo, que es directora de Recursos Humanos de RGA Seguros. Hola, Esther.
Hola, Gemma, ¿qué tal?
Bienvenida, Esther, por
tienes
fin.
Tienes que hablar al micro, Esther,
por
¿vale?
Por fin, muchas ay, gracias, ay. Muchas gracias a Ángel por tus innumerables invitaciones.
Ya, pasó al acoso, ¿eh? Ya. Fue sí, de sí. Algo de coqueteo al acoso.
Sí, sí.
Esther, ven.
Y hablar de compromiso.
Y hablar encima, de compromiso, encima. Que es tu tema.
Que bueno. Es comprometerse, que... Yo tenía un compromiso y por eso estoy aquí.
Efectivamente, Esther, yo voy a descubrir, porque he mandado a mis becarios al Departamento de Investigación y me han contado algo de ti que a lo mejor no mucha gente sabe. ¿Has sido directora de un colegio mayor?
Sí, ¿anda? Durante 10 años.
¿Y esto? ¿Por qué?
Bueno,
yo
pues,
es que he sido usuario de fiestas de colegio mayor, no tiene bueno, nada que ver. Pero...
Pues yo estudié en un colegio mayor. Y pues al poco tiempo de estar haciendo otros temas profesionales, me ofrecieron la oportunidad de dirigir uno con el mismo nombre del que yo había estudiado, pero en la isla de Tenerife, ¡ala! En la laguna.
¡Ah, pero bueno! ¡Oh, soy un enamorado!
En principio iba simplemente para poner un poco de orden y tal, porque estaban reabriéndolo. Y me quedé 10 años.
¡Madre mía, mi vida! Allí.
O sea, que te gustó, ¿eh? Te gustó
es
la
que
experiencia.
La experiencia es como la de una empresa. Ajá. Es exactamente igual. Es más complicado quizá que una empresa porque tienes a los clientes viviendo contigo, pero los que pagan las facturas son los padres de los clientes. Entonces exigen satisfacción las dos partes.
Y además serían muy cercanas a tu edad.
Y a los 18 años, claro. Pues claro, satisfacer a las dos partes es bastante, es bastante complicado.
Bueno, veo que mi equipo de investigación de becarios no pagados ha funcionado.
Ha funcionado de maravilla.
Porque este dato no lo sabe todo el mundo.
No, no,
no aparece
no.
En ninguna red social ni nada tuyo.
Sí,
esto,
sí, sí aparece en las redes sociales.
Entonces, estás así.
Ha sido por eso, Ángel.
Bueno, Esther, venga, calzón quitado. ¿Qué entiendes tú por compromiso?
Pues yo creo que compromiso es algo de lo que hablamos mucho ahora en recursos humanos y en las empresas, pero yo creo que es lo que nos decían nuestros padres. Comprometerse...
¿No te metas eso en la boca o no?
Sí, sí, justamente te comprometías con aquello que te decía tu padre. Bueno, pues comprometerse tiene que ver con hacer posible las obligaciones que tienes en cualquier sitio, en sacarlas adelante. Por eso el compromiso no es un estado anímico de nirvana, sino que es necesariamente algo activo para sacar adelante proyectos, para sacar adelante objetivos, para sacar adelante incluso hablamos de compromiso cuando decimos es que estos dos están muy comprometidos en una pareja de novios.
Están, que lo asimilo una
claro,
pareja,
claro. Están sacando adelante un proyecto que es su proyecto de vida juntos y cada uno tiene que hacer algo de su parte. Entonces, cuando hablamos de compromiso en las organizaciones, es algo así. Sacar adelante algo en donde tú estás. ¿Qué es necesario para que esto funcione?
Te lo iba a preguntar ahora.
Siguiente
joder,
pregunta,
no me mires los papeles.
Jo, Ángel, ponlos en el otro lado. Pues conocimiento es fundamental. Si tú a una persona no le dices qué esperas de ella, a qué se compromete en una compañía, cuál es su proyecto, cómo tienen que hacerse las cosas, cuáles son las reglas por las que tiene que ir avanzando, no esperes compromiso. Si solo le dices, haz esto,
claro,
jamás va a estar comprometido. Va a estar en la compañía.
Va a tener presencia.
Exacto. De cuerpo presente. Pero si tú no le explicas a una persona lo que se espera de ti es esto, estos son nuestros objetivos para este año, estos son los objetivos, no puedes arrancarle compromiso. Porque el compromiso es, cuento contigo para hacer esto.
No, cuento contigo.
Cuento contigo para hacer esto.
Si tú no estás,
y
esto
por
no
eso,
sale.
Claro, y por eso me comprometo. Entonces muchas veces esperamos que la gente de la plantilla se comprometa y no somos capaces como directivos muchas veces de decirle a una persona que tenemos enfrente, cuento contigo para sacar esto adelante.
Claro.
Y ese es el gran error. Entonces, podemos estar aquí hablando días y días y días.
Tenemos
y
una
días.
Hora, podemos hablar. Si no, Juan se queda aquí por la noche.
Ah, vale, ¿verdad? Vale. Y luego nos vamos a las calles.
Claro, Ángel. Efectivamente. Y seguimos hablando. De ello.
Claro. Entonces, yo creo que fundamental es que es el conocimiento. Luego, es verdad que se necesita también información de por dónde va la compañía, de por dónde van los temas. Pero eso cuento contigo para sacar esto adelante. Eso es lo que compromete a una persona. Porque además, como seres humanos, podemos decir, mira, que no cuentes conmigo.
También, estamos en ese derecho.
Y entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer con esa gente que te dice no cuentes conmigo.
Ah, la pecalle. Ah,
no, entonces, pero... tratar igual a los que se comprometen con los que no se comprometen es una injusticia.
Totalmente. Ángel.
Atenta, que esta pregunta tiene trampa. Ya te dijo nuestro amigo común que yo iba a darte cañita, ¿eh?
Sí.
¿Se puede gestionar el compromiso?
Ar.
¿Se puede gestionar el compromiso? Yo creo que sí. Se puede gestionar el compromiso, pero tiene que ver con cómo gestionas tú tus promesas personales. Es decir, yo me comprometo a hacer algo y me estoy obligando yo, como ser humano, como persona, en este caso como Esther Pérez Bravo. ¿Cómo lo gestiono? Siendo capaz de ver cuáles son mis objetivos, qué se me pide y cómo lo tengo que gestionar. El ente o la entelequia de que una compañía puede gestionar el compromiso no es una nube que haya flotando en las compañías.
Eso es lo que me refiero, que es que hablamos de compromiso como si lo pudiéramos alcanzar.
No es una nube que pulula. Son las miles, los cientos de voluntades comprometidas de la gente que tienes en tu plantilla. Y eso sí es gestionable. Eso sí es gestionable.
Venga. Voy a por otra vez. Laza tu G, ¿vale?
No, es que tiene todo el sentido del mundo, pero para poder llegar a eso previamente has tenido que dejar claros objetivos, dejar claro qué parte
lo que está
tiene
claro
cada
es,
cual. Porque si no objetivizas.
Sin políticas de recursos humanos que acompañen la gestión de compromiso.
Eso, y defiende tu función.
Hombre, claro.
Hombre, sí, tenemos que defenderla.
Es que la función de recursos humanos es importantísima.
Claro, sí, yo también fui un recurso humano hace tiempo.
Has dejado de serlo.
Es verdad.
Ya no.
Yo creo que con políticas de recursos humanos, que por ejemplo, estilos de liderazgo fundamental para la gestión del compromiso. Esos estilos de liderazgo trasnochados, anticuados, de no ver a la persona, de ver solo la producción de una persona, de no mirar a las personas a la cara, no va con el compromiso. ¿Cómo le vas a decir a un señor que tú lo único que haces es organizarle cuatro tareas y exigirle el resultado de la tarea? Ni siquiera le haces partícipe de la función en la que está. No le das importancia al rol que juega dentro de la función. ¿Le vas a pedir compromiso?
Es incongruente, completamente.
Entonces, políticas de recursos humanos que ayuden al pues sí. Estilos de liderazgo mucho más cercanos, estructuras organizativas más flexibles. Leí el otro día que, bueno, están desapareciendo en la mayoría de las empresas tecnológicas, incluso los departamentos, se están organizando empresas por grupos de trabajo como unidades deslocalizadas justamente para ganar en flexibilidad y tal. Bueno, la empresa española no está todavía ahí. También las estructuras organizativas dependen muchísimo del modelo de negocio que tengas, del producto que distribuyas. O sea,
sí,
creo que,
no,
son,
es,
que no, es todo, no todo es transportable de un sitio a otro. Objetivos claros, ¿quién no los quiere tener? Tener objetivos claros no es que te digan tienes que hacer un bolígrafo verde. Es cuando hagas el bolígrafo verde, te voy a recompensar por ello de la siguiente manera, porque podemos ser muy claros en objetivos, pero muy oscuros en el variable que acompaña a esos objetivos, con lo cual la transparencia en temas de remuneración es fundamental. Medir a un señor por las funciones y las competencias que tiene para el puesto en el que está situado, no hacer del café para todos un arma, tomar decisiones que afecten a las personas, unas para desarrollarlas y otras para decirle que el sitio no está ahí. Y es que es así.
Está diciendo temas muy potentes, ¿eh?
Es que este...
no quería decirlo.
Tiene una trayectoria potente. Pero madre mía.
Venga, a ver si la
pillo. Es que he estado toda la noche
A ver, estoy dando bajas.
A ver,
¿con quién nos comprometemos? ¿Con la empresa o con los objetivos? ¿O con el jefe?
Bueno, yo creo que... Yo creo que hay... Llevas muchísima razón en lo que has dicho.
Casi siempre.
Bueno, menos en algunos casos que yo he discutido
contigo. Este es mi programa y aquí tengo...
Vale. a sus órdenes. Vamos a ver, ¿te comprometes con unos objetivos? Yo creo que primero te comprometes con una empresa, porque cuando entras y firmas un contrato no sabes ni los objetivos ni nada. El primer compromiso es me comprometo con la empresa en la que yo he decidido trabajar.
Eso cuando entras, Esther.
Eso es cuando entras. Después, ¿con qué te comprometes? Pues luego te comprometes con esas políticas de recursos humanos que te gustan más o te gustan menos y que te van haciendo decidir sobre si tú ahí tienes un espacio para crecer profesionalmente y personalmente. Porque hablamos de que las empresas desarrollen profesionalmente, pues que personalmente también se crece.
Claro, claro.
Entonces, ahí está. Y luego, ¿te comprometes con tu jefe? Pues yo creo que cuando tienes un jefe que lidera de esa forma que yo decía antes, de mirar a los ojos, te comprometes. Pero no nos olvidemos que los datos de rotación en España son muy espeluznantes cuando indican que mucha de la gente que sale de las organizaciones lo hace huyendo de su jefe.
Es una de las razones.
Yo creo que lo hemos hablado en este programa, sí. Que la gente entra y se huye de sus jefes. Y yo siempre recomiendo a todo aquel que vaya a entrar en organizaciones, pregunta cómo va a ser tu jefe o tu jefa. Porque a lo mejor es uno de los motivos para que tú te puedas comprometer.
¿O no?
Aquí estamos para discrepar, ¿eh?
Vale, yo creo que también aquí, por ejemplo, los procesos de selección, toda mi vida yo he incluido siempre al jefe de la persona. No los hago yo directamente, sino que los hacemos conjuntamente.
Esa es una buena idea.
Bien, está el eso, pero...
Ahora, también hay que dar, aquí hay que ser, ni toda la culpa es del jefe, ni toda la culpa es de la organización. Es decir, también uno cuando llega, lleva un tiempo en una organización y su jefe le dice, haz un bolígrafo verde, pues a lo mejor tiene que decirle, mira, es que he estado pensando que a lo mejor el color de moda este año es el azul. Es decir, es que los seres humanos tenemos la capacidad de discernir. No nos olvidemos.
Pero esto de discrepar con tu jefe, soy pues mucho miedito que, todavía.
Bueno, a lo mejor no es discrepar, es sugerir.
Es que yo creo, ¿no?, que ser que la inteligencia la tenemos incluso para estar en las organizaciones. Ni todo es blanco, ni todo es negro. En los matices de grises se pueden sacar muchas cosas adelante. Y luego, como toda organización humana, tiene unas reglas diplomáticas de saber actuar y de cómo te tienes que comportar. Tú no vas a pegarle a un colaborador tuyo un grito porque se haya retrasado 2 días en la entrega de un trabajo.
Pero sabes que ocurre eso.
Sé que ocurre, es tristísimo. Es tristísimo. Y yo creo que estamos en España con una generación de colegas de recursos humanos trabajando justamente por lo contrario, para que no exista ese estilo chabacano de liderazgo. Pero es verdad que yo creo que con respeto, con educación y previamente habiendo hecho el ejercicio de decirle a un señor qué se espera de él, porque eso, el que llega nuevo a una empresa no lo sabe si no se lo dicen, se pueden decir las cosas.
Yo creo que ahí está la clave, Ángel. La información previa, el tener las cosas claras. ¿No?
Hay muchas claves, pero yo
sí,
como Esther, te quedas un poquito más, ¿no? Todavía. Hasta...
Pues yo me voy a quedar todo lo que quieras.
Ha dicho que se va a quedar día.
Ya que he venido.
Ha dicho que se va a quedar día.
Vamos a abrir juego a los otros tertulianos, claro, que nos están mirando aquí con una cara de quiero decir algo. Ahora os toca, ahora os
claro,
toca.
Claro, vamos a escuchar antes una cancioncilla.
No, espera, tiene la explicación la canción.
Sí,
¿vale?
Dime por qué esta canción, Ángel. ¿Cómo se titula?
Fue la primera vez. I'm so excited.
Eso es así.
Juan, ¿no? Sí, lo he dicho bien. I'm so excited. Gracias.
¿Ves? Es que no puede evitar llamar la atención.
Es que fue la
no
primera vez que salí en un vídeo público haciendo el idiota.
Anda ya, ¿sí?
Así, esta canción.
Pero
así
no...
que dale, Point and Sister.
Venga.
Be
El debate.
Bueno, yo insisto con mi pito.
¿Has visto qué revuelto los tenemos aquí a los tertulianos?
Tenemos una juerga aquí. Bueno. Si pudierais vernos. Si pudierais o pudieseis vernos, queridos oyentes. Tenemos aquí una montada que no la podéis imaginar. Pero todo muy divertido. Ay, ay.
Todo muy bien.
Vamos a dar la bienvenida al resto de invitados estrella también que tenemos hoy para continuar hablando de compromiso en las organizaciones, en la empresa. Tenemos por un lado a Carlos Olivera, que es director internacional y de desarrollo de negocio del Grupo IFA. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
¿Quién estuvo aquí del grupo IFA?
Estuvo un ser
este
humano.
Tío, este tío,
sí.
Un tal Javier. Un tal Javier.
Javier, que empezó a hablar de diversidad generacional.
Tío, raro.
Cosas.
Por eso, he venido a ver si lo enmendamos.
Es más normal. La diversidad generacional es el futuro de este país.
Claro que sí.
Bueno.
Javier, un abrazo.
Te echamos de menos. Javier y hola, Carlos. Como decíamos, bienvenido. Vamos a dar la bienvenida también a un amigo ya del programa. No es la primera vez que viene. Sergio,
qué pesado
eres, Sergio.
Muchas gracias.
Sergio Cancelo, director de Happy Force. ¿Qué tal van las cosas?
Muy bien, viento ¿sí? en popa, sí.
Te veo animado.
Relajado, animado, sí. Feliz.
Feliz de estar aquí.
Totalmente, ya es como si fuese un empleado de aquí.
Si lo dices porque quieres nómina, olvídate.
Eso le pasa a muchos que vienen, ¿eh? Bueno, y tenemos también a Eduardo García Chavero. Él es coach y creador de Tu Entrenador Coach. Es entrenador personal y además tiene esa faceta también de ayuda y coach. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal?
Eduardo,
gracias.
Bienvenido.
Gracias.
¿Cómo te ves aquí en la radio? ¿Te gusta?
Pues...
Te estás desvirgando con nosotros.
Sí, sí, y lo estoy sintiendo mucho.
La primera vez duele, lo sé.
Pero sí, con humor se lleva de otra manera.
Claro, sí. Vamos a pasarlo bien. Vamos a seguir hablando de compromiso. Además, está muy, muy, muy chula la diversidad que hemos creado de perfiles y de invitados, ¿no? Porque...
Yo, sí, yo voy a lanzar una y que ya discutan
claro.
Ellos, ¿vale? Ya os podéis cortar
os podéis
todo,
pegar y tal. Yo, insisto, he traído el pito, ¿vale? Entonces, cuando os peguéis demasiado, yo silbo.
Matrimonios cortos, relaciones de amistad rota, conflicto entre personas, guerras. ¿Está el compromiso de moda o de capa caída?
¿Quién empieza?
Chan, chan. ¿Cómo nos has engañado? A mí no me has dicho este título, ¿eh? Cuando
exactamente.
Venía acá.
Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Vamos a ver, el compromiso al final yo creo que tiene un componente personal. De uno se compromete a, por lo tanto hay libertad de elección para hacerlo. Lo que sí es que estamos en una sociedad de flojitos. Es decir, la gente ya...
¡Uy, qué
polémico! ¡Dando
caña, dando caña!
La gente... Eso es porque el otro no se quiere comprometer. No es personal.
Si yo no me comprometo es porque yo he decidido no comprometerme. Y el compromiso requiere esfuerzo. Y lo del esfuerzo nos cuesta. Entonces es una decisión personal el querer comprometerse con las cosas. Otra cosa es que es verdad que estamos en una sociedad que... te aparece otra cosa por delante que te mola más y te vas. Y te vas a otra cosa. Pero tampoco digo que es la cultura del aguante, ¿no? Es que hay que aguantar, ¿no? Hombre, tampoco hay que aguantar tonterías. O sea, que, pero si tienes un compromiso, la gente, el largo plazo, el medio plazo, cada vez lo lleva peor. Estamos en una sociedad de la inmediatez.
Sí.
Venga, destrozar.
Eduardo, ¿qué piensas?
Eduardo.
Pues yo que pienso que el compromiso falta... por un motivo, porque no hacemos cosas que realmente nos satisfacen o nos gustan. Salen tendencias nuevas, lo que decías tú, Carlos, sale una cosa nueva, me engancho a ese tren y pruebo. Pero no nos comprometemos con algo verdaderamente, porque yo pienso muchas veces que no nos escuchamos o... no reflexionamos lo suficiente sobre nuestros gustos.
Fíjate, tiene que ver mucho con lo que decía Esther en su entrevista. Es que me gusta lo que estoy hablando, es que me emociona. Ese punto emocional y de personal, ¿no? Dentro de lo que uno está haciendo tiene
sí,
que existir.
Si me permites...
No te permito.
Bueno, si me permites, que no permitimos nada.
Si no me permites, lo digo igual.
Pero para ir de nuevo, va de sobrado el tío.
Un momento, por favor, esperad un momento antes de nada. Ahora Eduardo va a intervenir. Una cosa, no os acerquéis tantísimo al micro a gritar.
Que retumba,
porque los oyentes ahora mismo están sin tímpanos. Entonces, que queréis gritar, echamos hacia atrás. Y no se entiende, además. Parecemos
Eduardo,
al Bame. No.
Permiso concedido.
O sea, no, Eduardo.
O sea, nos comprometemos con la radio y nos echan la bronca.
Es increíble, de verdad.
¿Qué comentario querías añadir?
Yo creo que el compromiso es una consecuencia.
Ajá.
Es una consecuencia que tiene que ver con la confianza. Y la confianza va relacionado con lo que te conozcas a ti, con tus valores personales. Y si hablamos de, en mi caso, mi empresa, son cada cliente que tengo, ¿no? Con el que me relaciono. Entonces, generar compromiso con personas muchas veces que no tienen adherencia al esfuerzo físico, porque no se esfuerzan o porque al mínimo esfuerzo ya se cansan y no les gusta.
Sí.
Es un tema complicado. Y pienso que hay que empezar muy, muy, muy poquito a poco, ¿sabes? Cuando algo no te gusta, voy a correr, como decía antes Carlos, empecé corriendo 100 metros y ahora corro 12 kilómetros.
Efectivamente, eran 11, pero...
Más ¡qué barbaridad!
Te regalo uno.
Qué ¡venga, ahí! Pero que es coach, se está vendiendo. Entonces, la ilusión con la que te vaya a casa.
Bueno, Sergio, gánate la nómina, venga. ¿Qué
la cuestión es... La cuestión es divertirte en esos 100 metros.
Claro.
Y conseguir esos primeros 100 metros.
Y sentirte confiado para continuar.
La confianza juega un papel muy importante. Y luego, con el rol de entrenador, la conexión. La conexión que generas. Y luego también la capacidad. La capacidad que tiene que ver con afrontar momentos duros. Duros durante el entrenamiento y duros durante la competición. ¿Vale?
Confianza, conexión...
Y capacidad.
Y capacidad.
Y capacidad.
¿Y cómo nos llevamos eso a la empresa?
Venga, Sergio.
Uy, Sergio.
A la empresa.
Sergio lo tiene clarísimo.
Bueno,
con mucha alegría, ¿verdad,
hombre,
Sergio?
Hombre, como no lleves alegría, falte. No hay compromiso. Bueno, mira, alegría y comunicación. O sea, yo creo que es fundamental. Y uno de los problemas de la falta de compromiso es la falta de comunicación o de no saber comunicar. Y esto, las empresas...
Otra fe, comunicación.
Sí.
Que estoy apuntando, ¿eh?
Ah, vale. Polina.
Luego se lo lleva a casa.
Estamos en un nivel aquí en la radio aumentando, ya apuntamos y todo.
¡Hombre!
No, pero... ¿por qué se comprometen las personas ahora? Se comprometen por proyectos. Y va un poco en la línea de lo que estamos hablando. O sea, no sé, yo lo que veo, mi experiencia, esto del contrato indefinido... No. Si el proyecto no me gusta, me voy. Cojo mis cosas y me voy. Además, hay muchas personas que se van sin avisarte. Esto ya no me gusta y tampoco tengo que estar aquí avisándote a ver si me convences y me quedo. Pues un poco, no sé si es el aburrimiento, si es que somos vagos o es que la motivación está cambiando y es otra. Y con esto se gana el compromiso en las organizaciones, que
bueno,
es algo fundamental.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, el compromiso, como yo decía al principio de mi intervención, sí. No es algo estático, es algo dinámico. Sí. Tú tienes que estar continuamente... haciendo el esfuerzo, que es lo que decía Carlos, de esto es lo que quiero y a por ello voy. Entonces, esfuerzo, tenacidad, constancia, son palabras que ayudan a comprometerte con una empresa, con un proyecto y con tal. Es cierto que las generaciones más jóvenes, los valores que han vivido son diferentes.
Son diferentes.
Entonces, en una sociedad donde en la familia no se ha educado ya en esos valores de la tenacidad, del esfuerzo, sino del corto plazo, del sustituyo esta camiseta rota por...
Otra rápidamente.
O que ni siquiera está la camiseta rota. Nosotros somos de generaciones que nos poníamos la camiseta del hermano mayor. Es decir, ese tipo de cosas... No nos engañemos, son los que han llegado a hacer que en las empresas tengamos personas que están allí, físicamente están, pero no participan del proyecto empresarial.
Claro, pero al final es, ¿tú por qué te comprometes? Por aquello que te pone, o sea, es decir, joder, esto, yo siempre me acuerdo de la peli de Braveheart, ¿no? El discurso ahí dice, nos van a dar hasta en el carnet, pero el tío, ¡ah, por la libertad! Sí. Y los tíos van ahí como locos, tal... Entonces, al final, ¿qué nos mueve? Algo épico. O sea, algo épico, algo que nos pone. O sea, yo cuando...
Bueno, yo creo que eso, yo creo que el proyecto, el enganche del proyecto también. Pero no nos olvidemos de una cosa, ¿eh? Trabajamos todo el mundo porque hay que pagar facturas.
Sí,
eso,
no.
Eso pero cuando consigues eso,
claro.
Cuando llegas a ese mínimo que dices, oye, con esto ya vivo,
ya vas a
como no me motive y no tengo un proyecto,
sí,
yo
sí.
Me voy de aquí.
Pero para llegar a ese punto, como seres humanos, ¿a cuántas cosas renunciamos?
Eduardo,
ese es el punto.
Es tu momento, porque están hablando del punto más humano de todo esto. Claro, claro.
Te la han puesto a huevo, tío.
Sí. Palabrota, tú. Fuera del programa. Esto lo escuchan mis hijos, hombre.
¡Hombre, por Dios! Va.
¿A cuántas cosas renunciamos? Yo pienso que si las cosas se plantean bien, no se tiene que renunciar a nada. ¿A qué con esto que quiero decir?
Discrepar.
Discrepar.
Yo voy a dar mi... Yo
venga,
creo...
guerra, vamos.
a renunciar. Por ejemplo, con el tema de la alimentación.
Es que eso es lo que iba yo.
Claro.
Con el tema de la alimentación, que es un tema que me toca mucho a mí.
Pero en vez de renunciar, cambia la palabra.
Fiesta de después.
En vez de renunciar, pon la palabra elegir. Y ya verás cómo Ángel le convence.
Sí, muchas veces es cuestión de perspectiva.
De perspectiva.
De cambiar ciertas creencias. Pero yo, por ejemplo, con el tema de la alimentación, si a ti te gusta comerte unas patatas fritas con unos huevos fritos, yo no te voy a decir que no te lo comas.
Haces bien.
Ahora.
Luego te sientes culpable, que es lo peor.
Luego te pagan 2 horas más.
Ahora, no te lo comas todos los días. Claro. Y hay que tener en cuenta el instinto más primario de ser humano, que es el instinto de supervivencia. Nosotros o nos guiamos por es un mecanismo que se llama acción-reacción, un estímulo-respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que desde pequeños hasta los 8 años nos creamos con este instinto, ¿vale? Queremos un helado y hacemos todo lo que haga falta para conseguir ese helado. Voy a pedírselo a mamá. Mamá me dice que no. Bueno, pues voy a negociar con ella. Ni con esas. Pues lo voy a pedir a papá. Y de esa manera conseguimos el helado.
Y papá
que es un flojete, pues le da el helado.
Y a papá le dice, si me das un beso, te doy.
Ya está.
Ya estamos con esos roles diferentes.
Voy a hacer una ecuación, a ver si estáis de acuerdo. Mayor motivación igual a mayor compromiso igual a mejores resultados. ¿O no?
100% okay. De acuerdo.
¿Sí?
Absolutamente de acuerdo.
Pero para estar motivado hay que tener motivos, que de ahí viene la palabra, ¿no? Es que dice, yo es que estoy motivado. Estás motivado porque tienes motivos.
Claro.
¿Tenemos que buscarlos o nos lo tienen que dar?
O te puedes buscar los motivos.
O nos los tiene que hacer la empresa.
Puedes estar en una organización en la que te den motivos.
Eso
también.
Es tan personal. Exacto. Como lavarse los dientes. Es decir, yo he visto gente con unos puestos maravillosos, desmotivados. Pero porque es que su propia personalidad es esa, la de la falta de disfrute, la de la falta de espíritu.
Tíos mustios.
Grises, pesados.
No le puedes pedir a la
gente.
No le puedes pedir a la empresa exacto. Que te dé todo. Es que yo he visto empresas con unos programazos de motivación, de beneficios sociales, tremendos y buenos. Y la gente lánguida, porque el exceso también conduce a la salud.
Es como si estuviesen en un jacuzzi.
Sí, pero pues es que las empresas estas, esto que esperamos que la empresa es el maná que nos va a solucionar la vida y es una empresa mamá gallina que se preocupa por sus gallinitas y todo este rollo, eso es una falacia absoluta. O sea, yo voy allá a currar, pues mira, a hacer mi trabajo, macho. Claro, ya que estamos, exactamente. Pero de lo que se trata es eso, mis motivaciones me las busco yo. Y luego, efectivamente, tengo una remuneración, tengo tal. Pero, por ejemplo, yo que he trabajado toda mi vida en ventas, cuando he cerrado un gran acuerdo, lo primero que me viene a la cabeza no es el bono. Es el amor propio de haber cerrado ese pedazo de acuerdo.
Sí, señor.
Cuando te dan el bono...
Efectivamente.
Y te impulsa para el siguiente acuerdo.
De nuevo, ¿no? Tema personal, implicación personal. Sí. Si no, no funciona.
Sergio, ¿qué instinto de supervivencia? ¿Qué cosa ibas a decir?
No, si es que estoy con ellos, porque es que parece que la empresa tiene que ser tu papá o tu mamá, o sea, está bien que te cuiden y está bien que, no sé, que seas el responsable de la felicidad, pero yo no soy el responsable de la felicidad de nadie.
Yo soy
el que pongo los medios y tú los eliges, pero te lo tienes que cultivar tú y tienes que elegirlo tú y cada día tienes que ir motivado. O sea, yo está bien que te cuido o que puedo hacer algo por ti. Pero tú eliges el proyecto de empresa igualmente.
Un poco lo que decía Esther antes, ¿no? Es decir, al final hay gente mustia, hay gente blandita, como decía yo y tal. Pero llega un momento que es que eres tú quien tienes que tomar la decisión con tu vida. Entonces déjate de vainas y ponte las pilas de una vez.
Me viene al pelo. Este sí que estaba comprometido.
Ese acaba de aparecer
Spiderman aquí en el, estudio.
Sus circunstancias pues le obligaron a comprometerse mucho más, ¿no? Pero este estaba comprometido.
Yo soy mucho más de Superman.
Claro.
Buah. Tú por poner pegas, ¿eh? Pues siempre estás pues ya está. Además, fíjate qué formido.
Ahora es precioso.
Qué formido.
Ese tiene entrenador personal.
Sí, ese tiene entrenador personal.
Que le sientan muy bien las mallas a los superhéroes.
No, entonces, el compromiso, cuerpo, según os estoy entendiendo, es emocional, no es racional, ¿no?
Para mí es más emocional que racional.
Sí, para mí también.
Para mí es emoción y después razón.
Es que, claro, si no racionalizas
porque
para luego ponerte en marcha.
Si no racionalizas el porqué.
Claro.
Es decir, el primer impulso, quizá la motivación al compromiso es más emotiva, pero el por qué estoy comprometido es mucho más racional. Y esto yo lo tengo clarísimo en una frase de una señora muy amiga de mi madre, que decía: mis hijas se han casado todas muy bien, porque se han casado con la cabeza y con el corazón.
Muy buena frase. Casada
estás. ¿Cómo se llama?
Pero en ese orden.
¿Tu madre? ¿Cómo se llama?
María.
María. María. Un saludo para aquí, vente para aquí, un saludo para Marancó.
Una gran filósofa.
Y es verdad.
Eres una filósofa.
Y es verdad.
Sí.
Y es verdad, tú puedes poner muchas veces todo el corazón del mundo en una cosa, que como no le pongas un poco de razón, se te va al traste.
Sí, o no sale, o sale
o no
mal,
sale,
o...
Tienes que medir. Cuando formas una pareja, cuando formas una familia, pones emoción y pones razón. Cuando te comprometes con un programa
de ejercicio o de alimentación,
pones la emoción de decir lo consigo, pero tienes que poner razón. Ni te puedes pasar 7 pueblos, ni lo que tú decías, si te apetece un par de huevos con papas fritas, pues cómetelo. Tomas.
Y si un día estás muy cansado, estás muy estresado, pues a lo mejor en vez de tocar hacer pesas, pues toca respirar un poco, charlar y desahogarte, claro, simplemente.
Claro. Voy a meterme un poco con Eduardo y...
Te estoy esperando.
Pero tú, porque en el fondo quieres sus servicios.
Explica eso.
Pero
no porque los necesite, que no, Ángel.
Bueno, ¿qué es esto de comprometerse al 120%? Tú esto de... Yo he tenido entrenador, ¿eh? Yo he tenido entrenador personal. Y venga,
no nota,
y dale.
No,
y todavía puedes más. No sé, ya sé que no es nada.
¿Cuánto tiempo hace de eso?
Madre en mi mía, programa yo me meto con los demás.
¿Cuánto de comprometido estabas tú con el programa?
Entonces, no tenías compromiso.
Exacto.
Entrenador.
A ver, en serio.
No, pero estabas motivado. ¿Cómo que en serio?
Corto el programa. las organizaciones también lo he escuchado, esto de tenemos que comprometernos al 120%. ¿Qué es esto del 120%, tío? Uno da el 100%, no da más.
Pues un exceso, como decía Esther.
Pero un exceso si no puedes dar más allá del 100%.
Mira, bueno, hay muchas películas y el 120%, ¿quién dice cuál es tu 120%, Ángel? ¿Quién lo dice?
No, ¿quién dice cuál es mi límite? Mm-hmm. Yo puedo saltar
tú,
4
eres
metros.
Tu límite.
Claro, y el tema es que, como decía Esther...
Es que a lo mejor lo que queremos que es nuestro 100 no es nuestro 100.
Como decía Esther, hay que dejarse llevar por la emoción, pero sin perder el norte, sin perder la razón,
cabeza.
¿Vale? Y con esto te pongo varios ejemplos. La gente con la fiebre del running, ahora todo el mundo corre, sale a correr y tal. ¿Qué pasa?
Pero corre todo el mundo porque es gratis.
Bueno,
si
bueno,
costara,
bueno,
la
yo
no,
no, la, ul-
que,
la
que
última,
no, mucho loco,
la última carrera que pagué fueron 87 euros.
Pero
¿eh?
Porque participas en una competición, pero salir a correr en la calle es gratis.
Ah, no, es gratis, pero las carreras populares están cayendo como chinches. Te lo juro, la gente infartados con...
Pero no solo infartados, sino que las empresas luego el lunes los tenemos a todos con los tomillos fastidiados.
Reventados,
la rodilla.
Porque no nos podemos perder de vista, o por lo menos en mi filosofía, que el ejercicio físico sí está bien como algo motivador para conseguir retos, pero tiene que ser algo también acompañado a la salud y al equilibrio personal. ¿Por qué hago ejercicio físico? Porque me hace sentir bien, porque me encuentro bien conmigo, porque poco a poco voy mejorando y consiguiendo nuevos retos, nuevas metas.
Y porque me hace a lo mejor estar más despierto en otros ámbitos de la vida, ¿no?
Totalmente. Y no nos podemos olvidar de las endorfinas, las hormonas del placer, que nos hacen sentir fabulosamente. Y cuando te sientes...
No hacer en este programa.
Cuando te sientes fabulosamente...
Que se van los pies.
Pues lo proyectas en el resto de tu vida.
Oye, habría que integrar ejercicios físicos en la empresa, Esther, por lo que está diciendo.
Esto se nos va de las manos.
Se nos va.
Nada más entra por la puerta.
¿No? Yo creo que practicar deporte es sanísimo. Lo que no estoy tan de acuerdo es que al final las empresas sean las responsables del ocio, del deporte.
No, me refiero de meterlo dentro de las dinámicas de empresa para generar compromiso, ¿no?
Te puedo decir que yo he lanzado un programa de empresa saludable que se llama Para currarnos en salud.
Qué buena.
Porque creo que lo que hay que currarse uno es su propia salud.
Exacto.
Y no estoy fomentando ahora mismo el deporte, estoy fomentando los hábitos de vida saludable.
Mira, ¿ves?
Exacto.
¿Por qué? Porque me parece que es más interesante concienciar a las personas, que luego eso desembocará en ejercicio físico o en partidas de ajedrez.
Sí. Bueno, que no todo el mundo tiene que hacer ejercicio físico ni está preparado para ello.
Hombre,
yo
ahí...
creo que un poquito de ejercicio físico, o sea, no caminar, hace
no hace daño. No hace daño.
Yo soy, por ejemplo, soy mucho de caminar. Y además me viene fenomenal.
Hay que estar en movimiento.
Después de dejar el trabajo, pegarme una caminata de una hora por la ciudad. Yo camino por la ciudad tranquilamente y no me... Pero creo que es verdad que creo que no nos tenemos que volver locos. Que lo fundamental es tener equilibrio.
Exacto.
Equilibrio físico, equilibrio mental, equilibrio espiritual. Por ejemplo, algo que todo el mundo sabe que es tan bueno como el ejercicio físico es todo aquello que tiene que ver con la caridad, con la misericordia, con ayudar a la gente. Te hace sentir bien participar en ayudas humanitarias. La gente tiene que hacer también esa parte. Ahí están los programas de voluntariado corporativos, sí, o los que uno tiene como persona.
Personales.
Pero... Todo eso, al final, lo que tú decías, hay que llegar a un equilibrio de todas las facetas del ser humano y tener unos hábitos en cada una de esas facetas que te hagan mantener...
Y que sean
equilibrio.
Realistas, que sean realistas. Porque
la empresa... Perdona.
Sí. Sigue, continúa.
Venga, dale. La empresa a mí me parece bien que te ponga ese marco y tal, y si usted quiere hacer voluntariado, pues yo he trabajado en cosas de ese estilo también y está fenomenal. Oiga, y si usted quiere hacer deporte, ta, ta, ta. Pero hay que tener cuidado también con que las empresas a veces agobian, ¿no? Entonces están las empresas secta, ¿no? Está de, no, es que hay que hacer voluntariado.
¡Todo el mundo!
Y todos hacer voluntariado. Hay que plantar árboles, todos a plantar árboles.
Era el modelo empresarial japonés.
Claro, oiga, déjeme en paz.
De los años, sí, sí. De los años 60, exacto. Vivir pegado a la empresa.
Claro.
Ocio, cultura,
que,
todo.
Que es enfermizo, es enfermizo. Correcto. Entonces,
pero yo no llegaría a ese extremo, pero sí es verdad que al final... O sea, si yo quiero que haya gente comprometida con el modelo, le tiene que también que molar lo que hace la empresa. No te digo que sea tipo secta, ¿no? Pero yo sí que me he encontrado que cuando contaba la cultura de una empresa, decía, es que eres una secta. No, o sea, si es que nosotros hacemos esto y el que también le gusta elige trabajar en esta empresa, igual que yo puedo elegir trabajar en
¿trabajar
otra?
¿Trabajar en otra?
¿Sabes? Es verdad...
Bueno,
que
me pido la cacatúa,
niveles,
por Dios.
Que a veces se le va.
Por Dios, me la pido. Sí,
tenemos ya.
Me pido la cacatúa.
Tenemos a Spiderman, tenemos un Tyrannosaurus Rex.
Ay, yo quiero la cacatúa.
Y una cacatúa. Todos son.
Ahora hacemos fotos y las colgamos en redes sociales.
Todos son.
Y os arrepentiréis a lo largo de los años.
Juguetes de los hijos de Ángel que se los roba.
¿Cómo me gusta la cacatúa?
¿Qué va de los hijos? Son
suyos. Oye, ¿qué es esto de sentir la camiseta? Que yo lo he escuchado en muchas organizaciones. Aquí hay que sentir la camiseta.
Sentir y sudar.
Como un equipo de fútbol. Sentir y sudar muchas veces. Como, ¿qué es esto de sentir la camiseta?
Por polemizar, eso es una fricada que
tiene.
Totalmente.
Es de flojitos.
De vainas. No, es de.
No, en
es
eso
esto.
Sí que te voy a dar razón.
A ver, es que nos estamos volviendo.
Dando la razón en todo.
No. Porque esta es una reunión seria.
Exactamente. Pero este rollo. Quiero sentir la camiseta. Déjeme usted en paz. Ya, yo siento lo que a mí me da la gana. No me hacen ni caso. Yo estoy hablando.
Es inaceptable.
No,
yo te estoy escuchando.
Muy bien.
Esto es un cachondeo. Te lo hemos dicho.
Yo me voy.
Cacatúa, que no se vaya
cacatúa. No, va, en serio.
Carlos, ¿en tu empresa sentís la camiseta?
Paso palabra.
¿Eso qué significa, Ángel? ¿Qué quieres decir con eso?
Eso es una pose.
Efectivamente, yo este es el defecto de visitar muchas empresas, ¿no? Que llegan y te dicen una serie de palabras y de cosas
que quedan guay, así.
Que quedan muy bonitas.
Bueno, piensan
y tal,
que queda guay.
Pero esto de, no, aquí hay que dar el 120%, sentir la camiseta. Entonces yo vengo, lo traigo al programa y lo digo
para
que vosotros opinéis sobre qué es esto realmente, si tiene que ver con el compromiso, si el compromiso tiene que ver con la satisfacción de las personas, si se comprometen por igual empresa y empleados. ¿Qué opináis?
No, muchas veces se le pide también el compromiso al empleado y luego dice, bueno, ¿y la empresa qué se va a comprometer?
La empresa no es un entelequia, no un ser vivo.
Bueno, pero el problema es que la empresa no tiene cara y ojos.
La empresa no ha dicho nada.
Cuidado, no hablemos a la vez todos.
Las personas que lo dirigen tienen cara y ojos. Y como decía Esther antes, tú eres también como un poco dueño de lo que tú gestionas, o de las emociones, o de lo que dices, o lo que le prometes al empleado, o cómo gestiona objetivos. Entonces, sí, la empresa no tiene cara y ojo, pero eres tú como persona que dirige tu departamento.
Pero luego
tu
se va al tío y te quedas colgado de la brocha. Eso, que ese es el problema. Yo... La empresa me prometió mentira podrida, te lo prometió aquel señor de Murcia y ya no está.
Pero estaba la empresa en ese momento, Carlos.
Sí, es que cuando, es un problema.
Muy peligroso.
Es peligroso.
Peligrosísimo. Peligrosísimo.
Los managers.
O sea, yo creo que quizá eso que está apuntando Ángel es lo más difícil. Como tú no puedes estar delante de todas las conversaciones que hay en la compañía, en una compañía determinada, tienes que tener en cuenta hasta dónde una persona en nombre de la compañía se ha comprometido con otra. Y eso es algo y lo vemos.
Y cada vez que un manager se compromete, compromete al resto
y
de la
y además es que, no, es que lo vemos mucho en Recursos Humanos. Es que vengo aquí porque mi jefe me ha dicho...
Pero y bueno, tú, no, pero no, y eso que, claro, ¿no?
Y tú...
Pero, ¿y te imaginas si tienes rotación en el manager? Me dijo el que estaba...
Bueno,
si quieres le llamamos.
Exactamente, me dijo el que estaba y entonces se perdió todo lo que te dijo.
Es que yo voy ahí. Yo creo que, por ejemplo, es fundamental cuando tú te sientas con un señor a hacer su evaluación o a hacer seguimiento durante el año de cómo va, yo creo que es fundamental tomar nota de lo que se dice en esa reunión.
Y hacer luego algún tipo de informe o algo.
Porque no creo que sea bueno... Que si a mí mañana me cae un geranio en la cabeza paseando por Madrid, pues el que me sustituya, viene un colaborador que tengo yo ahora, es que a mí... No, mira, es que dijeron, tu registro es este.
Pero aparte, incluso sin mala fe, interpretan cosas muy diferentes.
Muy diferentes, sí, sí.
O sea, de este mismo mando, tú tienes una percepción muy diferente de la mía, de la tuya. Entonces, yo he tenido conversaciones con señores... de su relación de desempeño, tal, y al día siguiente dice, oye, pues me dice no sé quién que le has prometido, y digo, ¿yo? Y voy y le digo, oye, tío, ¿qué parte no entendiste de esto? Y dice, no, sí es verdad, pero por si habías cambiado de opinión, y digo, hombre, esto es literal.
Yo te creo.
Que ibas a intervenir antes, venga.
Pues yo creo que tiene que ver mucho con la misión y los valores de la empresa. Y yo lo digo porque soy autónomo, y a la hora de trabajar
tú eres un superhéroe.
A la hora de ir a trabajar con una empresa tengo un mal recuerdo de la última donde estuve, pues
no digas el nombre.
Ya lo buscamos en LinkedIn.
Pues lo típico, me prometieron el oro y el moro, me hablaron de la misión, de los valores de la empresa, y cuando empecé no había coherencia. Entonces ahí ni compromiso, ni esto motivación, ni hasta luego.
Esto da
hasta
para
luego.
Otro programa, la coherencia en las organizaciones.
Mira, ahí tienes
para mí es ahora mismo
clave.
Es clave en la situación en la que estamos.
Sí.
Porque un país donde la mayoría de las empresas tiene políticas de recursos humanos avanzadas, tenemos beneficios sociales, hablamos de compromiso, pero ¿qué pasa con la coherencia? ¿Cuánto de coherentes somos a la hora de reclutar, a la hora de comprometer, a la hora de gestionar el día a día?
Pero fíjate que cuando haces la selección siempre cuentas lo maravilloso de tu empresa. Se va a expandir, te voy a el plan, pero que nunca te dicen, oye, mira, y nuestros problemas son que vienes a solucionar estos temitas, ¿sabes? Para que no tengas sorpresa.
Me he encontrado con mucha gente muchos años después de haberles metido yo en empresas donde yo he estado, y me han dicho, Esther, te tenemos que agradecer, o te tengo que agradecer, que no me dijiste nada que no me encontrara después.
Pues es que eso
es fundamental.
Esa es la única manera de comprometer.
Eso es honesto.
Para comprometer. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un proyecto de gestión del cambio muy grande en la organización en la que estoy. Yo a todo el mundo que entrevisto le digo, estamos en un proceso de gestión del cambio, con lo cual hay estructuras que se mueven, hay cosas... Para que la gente sepa,
Esther, ¿estáis en gestión del cambio o en transformación?
Chan, chan.
Chan, 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 chan.
Es que, como está de moda este de la transformación,
pues, bueno,
¿en qué estáis?
Pues yo creo que hay dos cosas. La transformación digital es un hecho, está pasando en las empresas, pero creo que no se puede hablar de transformación digital si no se habla de gestión del cambio con las personas.
Muy bien, has aprobado.
Es, Además, tú sabes que yo he estado en una empresa tecnológica
hablando
de...
Muchos años.
Y fuimos de los primeros. Y fuimos de los primeros en hablar de transformación digital y tal. Y aún hoy me veo con antiguos compañeros y me dicen, Esther, la transformación digital empieza por la transformación de las personas. Competencias digitales no son otras que competencias personales, llevadas a otro extremo. Entonces, no se puede hablar solo de tecnología, sino hay que seguir hablando de personas en el proceso de transformación empresarial.
Venga, oye, que estamos terminando, aunque no lo creéis, bravo.
Estamos ya alcanzando la hora de programa.
La cacatúa.
Una intervención de un minuto, ¿vale? Con lo que entendéis con vosotros, con que...
Conclusiones.
¿Con qué os comprometeríais y qué es el compromiso? Pero un minuto.
Conclusiones para el compromiso.
No, pero
Sergio. Es
que yo me comprometería con el proyecto. O sea, con algo que sea ilusionante. Y el día que no sea ilusionante habrá que buscar otra cosa. Y esa ilusión empieza por ti mismo y luego la puedes encontrar en una organización. En una organización que haya compañeros que te puedan colaborar o ayudar a mantener ese compromiso, esa ilusión y que puedas estar ahí ese tiempo en la organización.
Bien, nos gusta esa conclusión.
Eduardo, un minuto.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Ya eso
Gracias, y a eso añado
que es el estar comprometido con uno mismo, con tus valores, con la visión que tienes, con la misión que hablabas, pues hacer un mundo mejor, o dar, en mi caso, dar una buena educación a mis hijas.
Salvamos a los vallejos, Eduardo.
Esa parte también es importante.
Sí.
Y luego a comprometerte pues con tu entorno más cercano, con tu familia, con tus amigos, con tus clientes,
con los políticos,
con los oyentes.
Eso no se comprometen.
Carlos.
Bueno, si me lo pedís en estéreo, os daré mi minuto. Yo creo que hay que comprometerse con tu propio compromiso.
Olé,
que suena bueno, así como muy tal, pero es ese ejercicio de, oye, si yo me comprometo a esto, haz una decisión libre, yo me comprometo, venga, vamos para adelante y tal. No espero algo exógeno, espero algo que absolutamente sale de mí. Mi compromiso es querer hacer esto, y totalmente de acuerdo, con tu entorno, con tu no sé qué, pero es una actitud más que otra cosa, el compromiso. Qué bien ha quedado
nos
eso.
Nos ha gustado también. ¿Y Esther?
Esther, un minuto.
Guinda, pon la guinda del pastel, va.
Claro, me comprometo, Ángel, a volver a tu programa con viejas glorias.
De hecho, nos ha untado. Estamos aquí de clave para que vuelvas.
Esther Pérez Bravo, directora de Recursos Humanos de RGA Seguro. Es un placer. Te veremos seguro. Te veremos.
Por aquí,
claro que sí. Carlos Oliveira, director internacional. Oliveira.
Oliveira.
Me la has apuntado mal.
No, más alta la
latina. Director internacional y de desarrollo de negocio del grupo IFA. Gracias. Te lo has pasado bien, ¿verdad?
Me he pasado bomba.
Genial.
Por supuesto.
Vienes otro día. Nos vamos también. Gracias, Eduardo García Chavero, coach y creador de Tu Entrenador Coach. Que tengas mucha suerte y nos vemos también pronto, ¿no?
Muchas gracias, sí, nos vemos pronto.
Gracias, genial. Y también Sergio Cancelo, director de Happy Force. Hasta la próxima, ya
hasta
serán
la
tres.
Próxima, cuatro.
¡Cuatro! ¡Ay, qué ilusión más grande! Ángel Largo, ¿qué paja? ¿Qué paja?
Próximo miércoles que...
Nos veremos.
¿Quién vendrá? José Luis Casero. Seguro que vengo yo, Juanda, no te preocupes.
No, la que seguro que viene soy yo, ¿eh? Un perro, me llamará a matar perros.
Bueno,
¿cómo eres?
Próximo programa muy interesante, no te lo pierdas, ¿vale?
Vale, estaré, tú también.
Yo también.
Un beso.
Sed felices.
Hasta luego.
Humor Anco.